minutos.
Las voces de los verdaderos protagonistas.
Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en los próximos 50 minutos en la noche de hoy. Está con nosotros en primer término Alejandra Barrios, que es la directora de la misión de observación electoral, la MOE. Bienvenida a este programa.
Muchísimas gracias por la invitación y muy buenas noches, no solo a quienes me van a acompañar en el panel de hoy, sino a todos los que nos están escuchando en RCN.
Jorge Iván Cuervo, investigador de la Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales del Externado de Colombia, gracias por acompañarnos.
Buenas noches, Juan Carlos. Saludos a los compañeros de panel, a Alejandro y a la audiencia de Voces RCN.
Gracias. Juan Pablo Estrada, que es abogado y analista político, bienvenido a Voces RCN.
Juan Carlos, buenas noches para usted. Un saludo a todos los compañeros en el panel y desde luego a la audiencia del programa.
Y nuestro otro invitado es Juan Pablo Milanese, especialista en instituciones políticas, en análisis electorales y profesor de la Universidad ICESI en Cali. Gracias por estar aquí.
Con mucho gusto. ¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Buenas noches. Bueno, el primer asunto tiene que ver con uno de los primeros debates. Habrá mucho entre los precandidatos presidenciales. 10 de ellos se enfrentaron en este cara a cara organizado por la revista Semana y por el diario El Tiempo en Bogotá. Estuvieron ahí 10. Sergio Fajardo, Camilo Romero y Alejandro Gaviria, y también Federico Gutiérrez, Juan Manuel Galán e Ingrid Betancourt, así como Francia Márquez, Gustavo Petro, Oscar Iván Zuluaga y Rodolfo Hernández. Y aquí les quería preguntar por dos asuntos puntuales de ese debate. En primer lugar, uno que terminó como tendencia en las redes sociales, que fue un choque entre dos integrantes de la coalición Centro Esperanza, Ingrid Betancourt y Alejandro Gaviria. En un momento dado, Ingrid Betancourt le dijo a Alejandro Gaviria lo siguiente.
Alejandro, tú y yo hicimos un acuerdo que lo firmamos en el cónclave, en que no íbamos a traer a la coalición ninguna maquinaria. Tú has aceptado el apoyo de gente que a mí me preocupa muchísimo. En ese acuerdo dijimos que si eso sucedía, nosotros partíamos de la base que íbamos a tener confianza, pero que si eso sucedía lo decíamos en público. Yo convoco a la coalición para que hoy mismo debatamos este tema. Yo no voy a dejar que los lobos entren a donde están las ovejas.
Bueno, y Alejandro Gaviria le respondió.
Ingrid, lo suyo es hipocresía y oportunismo. No tiene otro nombre. Eso es. Debería, y le invito, como dijo alguna vez García Márquez, a mirarse en el espejo de sus propias faltas. ¿Por qué no examina la lista de la Alianza Verde? No hay ninguna maquinaria ahí, lo que usted llama maquinaria de manera despectiva. Ahí en esa lista donde está su partido. Donde está su partido. Es oportunismo. Es oportunismo y es hipocresía. Es disfrazar de superioridad moral.
No, a mí no me ataques.
De superioridad moral.
A mí no me ataques personalmente. Yo a ti te estoy planteando una cosa.
Yo me tomé una foto con el senador Miguel Ángel Pinto. Saben, había una historia familiar. Su esposa estaba enferma de cáncer. Yo le mandé unos mensajes sentidos y él dijo, fue a mi casa, quiero hablar con usted. Nos tomamos una foto y lo seguiré haciendo. También con Germán Barón Cotrino, con quien había estado en un restaurante, y me dijo, yo quiero colaborar con su campaña a título personal y lo voy a hacer.
Muy bien. Bueno, lo cierto del caso es que además Alejandro Gaviria canceló su asistencia a una reunión de la coalición. Aquí la pregunta es, ¿esto demuestra que hay más fisuras de las que uno cree en la coalición o que puede que no lleguen unidos hasta el final? ¿Ustedes cómo lo interpretan? Juan Pablo Estrada.
A ver, Juan Carlos, es apenas previsible que en tantos egos y en tantas vanidades se den choques y resistencias. A mí lo que me parece es que tiene poca presentación que en un debate que está precisamente diseñado para que los candidatos dejen en evidencia sus propuestas, sus ideas, se terminen sacando los trapos sucios. Mucho más cuando era un tema que, como lo reconoce la misma Ingrid, habían podido acordarlo y no tenía que anunciar esa convocatoria de esa reunión. Yo creo que Ingrid es la que ha aterrizado allá de barrigazo y pues le duró muy poco su mensaje de reconciliación, de paz y de amor, porque llegó a atacar, a calificar de corrupto a Alejandro Gaviria, y si van a seguir mesas en el centro, pues la política se hace con políticos, obviamente no sin filtro como lo está haciendo, por ejemplo, el pacto histórico, pero a mí me parece desafortunado y que no era lo que querían los asistentes al debate. Ahora tendrán que buscarle pegamento porque va a ser muy difícil entonces pensar que el ungido en esa consulta tenga el respaldo de sus otros coequiperos, entre comillas.
Alejandra Barrios, ¿coincide con esa opinión?
Pues yo coincido bastante con esa opinión, sobre todo en el sentido en que estamos viendo un proceso electoral que es muy diferente a los anteriores. Aquí hay grandes coaliciones, alianzas de diferentes fuerzas políticas que van a ir a medirse el 13 de marzo, y indiscutiblemente eso está generando, y sobre todo en el Pacto de la Esperanza, bastantes discusiones internas de lo que normalmente denominamos la mecánica política. Y quizás eso es uno de los mayores problemas que se ha visto en este proceso electoral, la conformación de esos grandes bloques que se van a enfrentar en las consultas del 13 de marzo para las presidenciales, han caído en una discusión pública de la mecánica interna, de la mecánica electoral interna, y creo que eso más bien lo que está generando en la ciudadanía es muchísimo cansancio. No está viendo, excepto la del pacto histórico, además porque tiene un candidato claro, donde hay unas encuestas que lo muestran como ganador, etcétera, Rodolfo Hernández, que es una sorpresa, que son otros temas para tratar posiblemente en esta conversación, pero los otros bloques han estado sumergidos en la mecánica interna de tratar de lograr acuerdos para poder mantener esas coaliciones, y la política de la discusión de los temas, como posteriormente lo hicieron con el ELN, de los temas de economía, de los temas de reactivación económica, no se están poniendo sobre la mesa. Esos temas especialmente los está poniendo Gustavo Petro, porque no está metido en esa mecánica que solamente le consumió alrededor de una semana, que fue la elaboración de las listas a Congreso de la República. Pierde en este sentido capacidad de mayor comunicación y de ejercicio de la política la coalición de la Esperanza, pero pues esperemos que cuando terminen sus discusiones de mecánica interna podamos empezar a hablar más fuerte y escuchar temas de país.
Juan Pablo Milanese, ¿qué lectura le da ese rifirrafe entre Ingrid Betancur y Alejandro Gaviria? Porque la cosa iba en serio.
A ver, creo que indiscutiblemente es un paso en falso que han dado. O sea, este tipo de discusiones comúnmente se producen en cualquier tipo de coalición, pero hacerlo en un espacio público, como puede ser en un debate, resta mucho más de lo que suma. Creo que coincido con lo que señala Alejandra en este caso particular también, cuando ella dice, bueno, también las coaliciones donde hay una competencia más intensa entre los distintos candidatos y candidatas, de alguna manera corren un riesgo mayor en este caso específico de que se produzcan este tipo de acontecimientos, distintos en otras, por ejemplo, como en el pacto histórico, donde claramente está definido antes de que se celebre la primaria. Y el riesgo es, de alguna manera, también que terminen transmitiendo la imagen de una coalición residual. ¿Y a qué me refiero con la idea de una coalición residual? En este caso específico, donde actores con diferencias significativas terminan cayendo, por ponerlo de algún modo, entre comillas, para poder competir con los demás, pero donde las cuestiones, si se quiere, más programáticas, estarían en un segundo plano.
Jorge Iván Cuervo, ¿cómo vio usted esta rifirrafe entre Ingrid Betancur y Alejandro Gaviria, y qué efectos políticos cree que puede tener dentro de la coalición Centro Esperanza?
Yo lo veo de una manera un poco diferente. Yo creo que ambos tienen razón, es decir, tiene razón Ingrid Betancur en reclamar que si se firmaron unas reglas de juego, y una de esas era no permitir que llegara a la coalición de la Esperanza políticos tradicionales, llamémoslo así, las imágenes de Alejandro Gaviria con Germán Barón y con Pinto, digamos, parecerían ir en contra de eso. En eso ella tendría razón, pero también tiene razón Alejandro en decir que quizás esos temas debieron haberse discutido internamente. Si ella se molestó allí, debió haberlo planteado después y que no fuera el centro del debate, porque justamente lograron un efecto que está en la pregunta inicial con la que inicia el programa, y es si hay una fractura o de qué tanta intensidad es la fractura que existe. Y evidentemente, pues hay fracturas al interior de la coalición de la Esperanza, y ese no es un buen mensaje, porque precisamente uno pensaría que las coaliciones deberían tener unos mínimos básicos y los distintos candidatos y candidatas deberían buscarse pues el apoyo de los electores. Ahora, hay un problema. Por ejemplo, Pablo, y yo he escuchado a muchos columnistas y análisis periodísticos que dicen que esta es una primarias. Yo no estoy de acuerdo tan en estricto sentido, Juan Carlos. Usted conoce bien el sistema de los Estados Unidos. Las primarias evidentemente son de los partidos y los candidatos en ese debate, en las primarias, tienen un enfoque muy distinto porque le hablan a sus electores y generalmente, por ejemplo, los candidatos republicanos radicalizan sus puntos de vista y logrando pues obtener la mayoría para obtener la candidatura de su partido. Ya cuando se tienen que enfrentar, y estoy sigo con el ejemplo de los Estados Unidos, con el Partido Demócrata uno ve que cambian un poco la posición, se moderan porque ya no tienen que buscar los votantes de su partido, sino quizás los que no están decididos y otras franjas. Entonces, meter en un mismo debate todas las coaliciones a mí me parece que es un error de estructuración del debate. Yo creo que lo lógico es que debería haber ahora debates por coaliciones, entonces el debate del pacto histórico, el debate del CE, para que los candidatos y las candidatas se puedan sentir tranquilos de hablar desde la coalición a quienes se sienten identificados con ella, pero mezclarlos y combinarlos a todos me parece que produce unas distorsiones ahí muy complejas para el debate político.
Bueno, en el debate Ingrid Betancourt también enfiló baterías contra Gustavo Petro y le dijo esto.
Yo también te he querido mucho, Gustavo, pero si no estoy contigo es porque pienso que le vendiste el alma al diablo. ¿Cómo puede ser posible que tú hayas aceptado en tu campaña todos aquellos que hemos denunciado, los políticos más corruptos, los estaferros de gobiernos vecinos? Tú sabes a quién me refiero. Gente que ha estado en el paramilitarismo. Tú no, es decir, yo sinceramente, es decir, esa es mi línea. La razón por la cual vine a la coalición Centro Esperanza fue porque vi que ni la extrema derecha ni la extrema izquierda eran capaces de darnos a Colombia la posibilidad de acabar con la corrupción.
Y Petro contestó:
¿pacto con el diablo? O sea, ¿pacto con el diablo es que las negritudes puedan hacer leyes en Colombia? ¿Pacto con el diablo es que dirigentes campesinos por fin puedan entrar al Congreso de la República y hacer leyes? ¿Pacto con el diablo es que la mitad de las curules sean de mujeres? ¿Pacto con el diablo es que la gente indígena de Colombia se pueda expresar en un proyecto político a la que asesinan todos los días? ¿Pacto con el diablo es que los dirigentes y líderes sociales y ambientales y los líderes de derechos humanos de Colombia puedan hacer leyes? Eso es pacto con el diablo.
Bueno, pero no solamente Ingrid Betancourt atacó a Gustavo Petro, sino Juan Manuel Galán, de esta forma.
El problema de Gustavo Petro es que se desfiguró políticamente. Perdió su identidad, perdió su esencia, como lo conocieron sus seguidores, que aún muchos de ellos están con usted, de seguidores suyos, que están en estado de negación, porque no entienden cómo, por ejemplo, el líder del progresismo, y que así se presenta, sale con aborto cero, por ganarse los votos de un pastor extremo del cristianismo. Sí.
Bueno, ahí estaba lo que le decía Juan Manuel Galán, y Petro también le respondió.
Pacto entre obreros y empresarios para industrializar el país. Una modernización agraria sobre la base de la democratización de la tierra. Su papá lo defendió y habló conmigo de eso. Luego, ese liberalismo, ese, el de las banderas populares, no el desteñido, no el que terminó confabulado con la mafia, no el que terminó arrodillado al uribismo, sino el liberalismo.
Bueno, ahí estaban apartes de estos enfrentamientos entre Ingrid Betancourt y Petro y entre Juan Manuel Galán y Petro. ¿Es que están todos contra Petro aquí o son enfrentamientos normales y tienen razón estos candidatos a criticar al candidato, a uno de los candidatos del pacto histórico? ¿Cómo analizan ustedes esta parte del debate? Juan Pablo Milanés.
A ver, yo creo que todos los elementos que se estaban señalando, que recién señalabas con respecto al tema, son importantes para tener en cuenta. Porque hay un primer punto que es relevante para señalar, es que Petro cruzó algunos umbrales sensibles desde el punto de vista electoral con la incorporación de algunos de sus socios en la coalición, ¿de acuerdo? Y esto es una de las primeras cosas que le señalaba Betancourt en este caso específico. Pero también simultáneamente creo que los otros dos elementos
también juegan en un ámbito de estas características, porque efectivamente lo que nos encontramos normalmente en cualquier tipo de debate electoral es que buena parte de los candidatos van a ir contra el que, por lo menos en este momento, parece ser el caballo ganador, que es Petro, en este sentido, ¿de acuerdo? Y de una u otra forma se va a transformar, mientras siga en una posición como esa, en el blanco de buena parte de las disputas y de las polémicas que se produzcan en estos casos. O sea que yo diría que los tres elementos son normales, los dos elementos son normales. Evidentemente, efectivamente, creo que Petro cruzó algunos umbrales polémicos y muy sensibles desde el punto de vista de las coaliciones constituidas, y que efectivamente todos van contra él en este contexto, porque es normal que así suceda en debates de estas características.
Juan Pablo Estrada, ¿cuál es su opinión?
A ver, yo sí lamento tener que, en mi primera salida en Voces, llevarle la contraria al anfitrión, porque Juan Carlos nos pone los audios de contexto y dice, y contestó Petro. Petro no contestó, muy a su estilo, evadió los cuestionamientos, bueno, y respondió cosas absolutamente distintas, porque pues lo de Ingrid Betancourt le estaba enrostrando un pastor, le estaba enrostrando a Roy Barreras, le estaba enrostrando a Luis Pérez, y él empezó a hablar de las negritudes y de que tenía aquí las minorías, y obviamente habla de eso, no respondió, y luego en cambio tampoco le respondió a Juan Manuel Galán. Petro, el progresista de los progresistas, con miedo a hablar de frente de la despenalización del aborto, pues para mantener un acuerdo con un pastor cristiano y no espantar esos votos. Pero eso es lo primero que digo, ese va a ser el candidato Petro, que va a ser muy difícil de enfrentar, porque les lleva horas de vuelos. Le conviene ese esquema, que yo coincido con José Iván, que es totalmente difuso. Él es el rey en ese escenario, no está luchando por ningún voto. Su consulta es para ungirlo, y ha sido solo un pretexto para que él pueda estar haciendo campaña muy, muy anticipadamente. Pero sigue siendo un animal político, el más hábil en ese panel. Nadie le replica, él va diciendo lo que va diciendo con una seguridad absoluta, hoy además impecablemente vestido para terminar de silenciar sus críticos, que absurdamente dicen que no puede entonces gastar en buenas corbatas y paños ingleses, pero no respondió, y es un cuestionamiento válido. Yo creo que Petro tiene muchas propuestas audaces, es el único que está pudiendo hacer propuestas, pero tiene hoy en día un rabo de paja grande. Él está jugando un poquito a lo que jugó López Obrador en México. Él, yo creo que tiene claro que sus opciones están en la primera vuelta, y ha decidido abrir las puertas sin mucho temor. Hay mucha gente de dudosa ortografía rondando hoy la campaña de Gustavo Petro, y eso en realidad es duro para un sector del petrismo que cada día tiene que tragarse un sapo y otro sapo y otro sapo, y de pronto van y se le indigesta.
Alejandro Barrias, ¿cuál es? Tiene razón. Es que tiene razón Juan Pablo Estrada cuando dice, es verdad que yo dije respondió, pero eso es un decir. Hay candidatos que, como dirían en España, hay gente que tira balones fuera y que pues evidentemente no contesta. Pero Alejandra Barrios, ¿cuál es su punto de vista?
Es que creo, coincido con cosas que dijo Juan Pablo Milanés y también con Juan Pablo Estrada. Es decir, estamos hablando de un candidato que tiene muchísimas horas de vuelo, que definitivamente va por la presidencia de la República. Entonces, primero, lo que va a ser absolutamente normal en la campaña hasta que finalice, excepto que en las elecciones del 13 de marzo veamos una sorpresa en la votación en que obtiene y se queda rezagado en las votaciones de las otras coaliciones, pues indiscutiblemente va a ser el candidato al que todos van a intentar pegarle. Y eso es absolutamente normal, no tiene por qué extrañarnos. Es el que arrancó la carrera primero. Él hace, y por eso es muy interesante, Gustavo Petro hace alocuciones presidenciales desde el año pasado. Entonces él decía, va a hacer una alocución. Hace viajes internacionales que se muestran, y además se le ayuda desde el gobierno nacional con salidas de la ministra, de la canciller y de otros ministros. Hace visitas, abro y cierro comillas, de Estado a España. Y pues con tantas horas de vuelo en lo que está puesto en este momento, que es el que hace eventos multitudinarios en diferentes partes del país, pues uno tiene la experiencia suficiente para contestar lo que quiere contestar y como lo quiere contestar frente a los candidatos que obviamente lo están cuestionando y lo van a cuestionar a él frente a las diferentes posturas que ha adoptado. ¿Por qué se adoptan esas posturas? Y yo también coincido muchísimo con Estrada en el sentido en que uno ve una postura, no sé qué tanto una campaña, pero sí un diseño muy parecido a lo de López Obrador en México. Es decir, vamos por la presidencia de la República, esto significa, porque ya López Obrador había sido derrotado por muy bajos votos, es decir, se veía fuerte, hacer alianzas con no los sectores que tradicionalmente había hecho alianzas, sino con otros sectores para poder tener un mayor acumulado de votos y poder tener unas audiencias diferentes a las que tradicionalmente ha tenido en sectores de centro, de izquierda o de izquierda muchísimo más radical. Así que respuestas como estas no las vamos a encontrar a lo largo de toda la campaña electoral. Si el 13 de marzo no se muestra pues un cambio en las tendencias de votación muy diferentes a lo que han venido señalando las encuestas, y obviamente pues la experiencia que le da y la capacidad política que tiene Petro le da para contestar lo que él quiere, como él quiere, sin que pareciera que no está dando la respuesta al público, a la tribuna que lo está escuchando, específica sobre lo que se le está preguntando. Entonces creo que esa va a ser la línea que se mantiene. Es un señor muy inteligente, mucha experiencia, mucha capacidad política. ¿Y eso qué significa? Que quienes vayan a competir también por la presidencia tienen que empezar a afinar también el performance que se hace públicamente, los discursos políticos y los temas frente a los que lo van a controvertir.
Bueno, pero la mayor parte de los políticos, debo decirlo, contestan lo que uno no les pregunta, contestan otra cosa. Alguna vez Antonio Caballero, el periodista de Semana, me contaba que él pudo entrevistar en una ocasión, no era su fuerte, él lo reconocía de entrevistar, pero Caballero me dice que fue a entrevistar a Fidel Castro, que Fidel Castro estuvo con él 5 horas, él le hacía una pregunta concreta y que Fidel Castro le respondió más o menos durante 4 horas sobre cómo se hacían los motores de los autobuses en Bulgaria. Él le preguntaba por la dictadura o si había dictadura, ¿no? Y Fidel Castro seguía con las bujías de los motores de Bulgaria y en eso tenía una habilidad como tantos políticos colombianos. Aquí hay muchos expertos en el tema. Jorge Iván Cuervo, ¿cuál es su opinión?
Pues a ver, tal y como señalaba Pablo y lo dicen las encuestas, Gustavo sí. Petro parece seguro en primera vuelta, de tal suerte que todos los otros candidatos y candidatas están luchando por meterse a segunda vuelta con él. Entonces yo aquí diría que hay dos grupos de candidatos que se diferencian de manera diferente. Los candidatos de más a la derecha, por decirlo así, los de la coalición de la experiencia y el uribismo, les queda fácil diferenciarse de Gustavo Petro, pues porque sus banderas, sus ideas, sus estrategias, sus temas son muy diferentes. Pero a los del centro, llamémoslo así, les queda más difícil porque resulta que muchas de las banderas de Petro pues podrían ser banderas también del centro. No sé, una tributación más progresiva, distribución del ingreso, un rol del Estado diferente, una reforma agraria. Esos temas que, digamos, son un poco la bandera de Petro, de alguna manera, con algunos matices, también son candidatos de... también serían banderas de los candidatos de la coalición de centro. Entonces, diferenciarse de Petro les queda más dividir y entonces les toca pasar al ataque personal. Y entonces en el ataque personal yo creo que pues Petro no tiene por qué responder los ataques personales. Entonces, Juan Pablo Estrada dice que no respondió. No, lo que pasa es que no respondió como a él le gustaría que respondiera. Pero yo sí creo que Petro respondió y dijo, no, usted dice que yo hago un pacto con el diablo. No, mi pacto, y explica cómo es la naturaleza de su pacto. Y los otros le dicen, usted se ha aliado con todo el mundo, y dice, no, yo me he aliado con lo, y le explico que usted se ha aliado. Entonces, yo en ese sentido, me parece que esa es mi forma de ver este punto.
Ya. Bueno, vamos a una pausa muy breve y ya volvemos para oír a Juan Pablo Estrada sobre este tema. 7:32.
Ya regresamos.